Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire. Comenzamos.
Hola, muy buenas tardes al auditorio que nos acompaña el día de hoy en el 104.3 FM. Bienvenidos a Derecho al Aire. Mi nombre es Joana Mejía Batista y mi compañera de cabina,
Eroba Olmos. Muy feliz.
Hola, Eroba. Feliz de estar con nosotros ya en tu segundo programa que nos acompañas, y yo también agradecida que te hayas unido a este proyecto. Siéntete bienvenida, y nuestro auditorio que nos escucha, Eroba es una alumna de la carrera que además pues es activista, y pues bueno, ya la iremos conociendo aquí en el programa, y también pues hay otras personas de la sociedad que ya la conocen precisamente por su activismo social que tiene en esta ciudad. Eroba, el día de hoy vamos a estar platicando sobre esta reforma que hubo en el Código Civil del Estado de Jalisco respecto al matrimonio igualitario, cómo se llevó a cabo este proceso, que en mi opinión se tardó.
Sí,
a lo mejor estás chavita todavía, vamos a omitir la edad, pero yo siento que nuestros legisladores se tardaron un poquito. Incluso les voy a adelantar, nuestra ciudad se les adelantó a los legisladores. Exacto. En Puerto Vallarta ya existía el matrimonio igualitario, pero bueno, antes de entrar a fondo, Eroba, me gustaría que a lo mejor tú como estudiante nos platicaras algo que trascendió para mí. Mucho en lo personal, no me tocó como estudiante, ahora me toca como docente administrativo, ver cómo en un centro universitario se iza la bandera de la comunidad de diversidad sexual.
Yo creo que es definitivamente algo para estar muy orgullosas y orgullosos de pertenecer a este centro universitario. Yo caminaba hoy justamente con mi hermana que vino a acompañarnos hoy, y pues es un orgullo, ¿no? O sea, enseñarle que la comunidad universitaria pues comienza a visibilizar a esta comunidad que ha estado presente desde hace bastante tiempo, este movimiento social que lo único que busca, ¿no?, son sus derechos humanos. Entonces, qué orgullo.
Sí, claro, yo igualmente me siento orgullosa de caminar en el Cucosta y saber que hay inclusión para esta comunidad, que siempre ha estado presente, lo dijiste muy bien, Eroba. Y bueno, como muchos saben, y quien no sepa, auditorio bonito que nos escucha, seguimos en esta macro celebración de la comunidad LGBT más cur, algo así, les pido una disculpa que no me lo he aprendido completo, y en las marchas que en busca de igualdad e inclusión que se estarán llevando a cabo tanto en nuestra ciudad como en nuestro estado, y en el resto del país. Estamos en el mes de la inclusión y diversidad sexual, y pues bueno, por eso nos apetecía hablar de este tema el día de hoy respecto al matrimonio igualitario, que como mencionaba al principio, Eroba, muchos seguro de los que nos escuchan sabrán que desde el 2015 en Puerto Vallarta ya se podía contraer matrimonio entre personas del mismo sexo, y esto gracias a una inconstitucionalidad muy interesante que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que se quejó no nada más de Jalisco, se quejó de todos los estados en los cuales se mencionaba que el matrimonio solo era entre hombre y mujer. Entonces, se queja la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 2015 bajo la inconstitucionalidad número 28-15, y lo que resuelve la Suprema Corte fue bastante interesante, ¿no, Eroba? Esta resolución menciona que precisamente es inconstitucional que el Estado de Jalisco mencione en su Código Civil que el hombre y la mujer solo pueden celebrar matrimonio. Pese a esta resolución, Eroba, auditorio, no todos los municipios se animaban a llevar matrimonios sí. igualitarios. ¿A qué me refiero? No porque en Vallarta alguien se haya casado en el 2016 mencionando a alguien del mismo sexo. No es lo mismo, por ejemplo, que tuvieran esa misma oportunidad por mencionar otro estado, San Juan o los Altos de Jalisco, que para empezar sabemos que son quizás más conservadores, sí. y no se animaban a pesar de esta inconstitucionalidad. Aquí lo interesante fue que en Puerto Vallarta se hacía en nuestro registro civil. Yo tuve la oportunidad, incluso te comento, Roba, que el año pasado invité al anterior titular del registro civil, el licenciado Iván. En aquel entonces fue por otro tema igualmente de diversidad e inclusión, que era lo del cambio de nombre, pero nos compartió, para tener contenido para este programa, que el registro civil de Puerto Vallarta llevaba a cabo precisamente matrimonios igualitarios desde 2015, basándose en esta inconstitucionalidad de la Suprema Corte, y cambiando o sustituyendo la palabra hombre y mujer simplemente por contrayente, lo cual pues ya no condicionaba que fuera un hombre o una mujer que pudiera acudir al registro civil a contraer matrimonio. Pero ¿qué es lo trascendental, Eroba? Que a mí que me parece que trascendimos Puerto Vallarta y somos pioneros en inclusión, que sin importar que el Estado lo siguiera prohibiendo, que nuestra propia ley del registro civil siguiera sin contemplarlo, nos animamos a sustituir esa palabra de hombre y mujer por contrayente. Y yo creo que al día de hoy, Eroba, no podría decir un número de matrimonios celebrados, pero seguramente le llevamos ventaja a la reforma esta de matrimonio igualitario.
Sí, fíjate que justamente pues tuve la oportunidad de ahí buscar por internet. Ajá. Con esto de lo del matrimonio igualitario, y comentaban en justamente Tribuna de la Bahía que tenían un dato aproximado que habían sacado del registro civil. De 2016 a 2021 se registraron 262 matrimonios igualitarios en Puerto Vallarta. Órale. Lo cual es una cifra grande, ¿no? O sea, para hacer algo que no está realmente contemplado en la ley, podemos decir que es un avance bastante grande.
No, yo sostengo que podemos decir que somos pioneros. Sí. Más de 200 matrimonios igualitarios del 2016 a la fecha es algo que igual debemos sentirnos orgullosos, porque son hombres y mujeres que no se les vulneró el derecho, que no se les prohibió o celebrar un matrimonio, y que esto nos lleva pues a su derecho de libre desarrollo de la personalidad, ¿no? De llevar a cabo su vida como ellos lo deseen, sin importar ahora sí que nuestro Código Civil lo siguiera prohibiendo. Con esto, Roba, a mí me lleva como a esta idea de que realmente nuestro Estado ya tenía esta presión, empezando por Vallarta. Sí. Ya éramos una presión para el Estado. Claramente, en lo particular, quiero pensar que es hasta ser incómodo para nuestro gobierno estatal ver que un municipio ya celebraba un matrimonio igualitario y todavía nuestros poderes del Estado, como el Ejecutivo o el Congreso, no tenían esa iniciativa de modificarlo y hacer efectivo este derecho a todas las personas, porque claramente pues todos podemos casarnos con quien quiera.
Yo creo que justamente es como este miedo que muchas veces se vive, ¿no? Por parte de las y los legisladores a lanzar ese tipo de iniciativas que para nosotras son como pues sentido común, ¿no? El que todas y todos tengamos ese derecho de crear familia, de unirte con una persona, ¿no? Y de comenzar en ese sentido, cuando otras personas sí lo tienen. O sea, ahí podemos ver claramente que hay discriminación, ¿no? O sea, tú por ser a lo mejor parte de esta comunidad y de querer contraer matrimonio con una persona de tu mismo sexo, no tienes entonces los mismos derechos que las parejas, ¿no? Que son en este caso hombre-mujer. Entonces creo que sí es un tema que ha estado presente, y lo veíamos también como parte de las consignas en las marchas, en el Pride, en el Orgullo, y también las marchas en contra de pues de esta discriminación, que era justamente eso. Puerto Vallarta siendo una de las ciudades pues más en este sentido, ¿no? Con recibir turistas LGBT. Claro. Y que fue nombrada la ciudad más gay del mundo hace un año, y decir, okay, somos la ciudad más gay, pero ¿qué más, no? O sea, ¿qué realmente se nos van a respetar los derechos en ese sentido? ¿Qué nos van a dar? Exactamente. Entonces, yo creo que es esta presión, como tú lo decías, que se vivió hasta el punto de explotar y que ya no tuvieran otra oportunidad más que llevarlo al legislativo.
Sí, claro. Y es que es muy importante, Roba, en un aspecto más a fondo. No nada más es el contraer matrimonio, claro, o sea, el matrimonio es una institución de carácter público e interés social, y precisamente donde dos personas de manera libre deciden realizar pues ahora sí que una familia, construir una familia con mutua igualdad de derechos y obligaciones. ¿A qué me refiero que es una institución con interés social? Pues bueno, al darse esta apertura en Puerto Vallarta, que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, se da apertura a una serie de derechos sociales, como lo es seguridad social, como lo es ser beneficiarios, tanto de cuentas bancarias, de cosas privadas, seguros de vida, como de recibir una pensión en el seguro social. O sea, realmente yo le aplaudo al municipio que se animó a hacer esto, porque no nada más es el celebrar matrimonio, es dar una garantía a las parejas que se unen, de que están creando una familia, de que pueden crear un patrimonio, de que pueden ser sujetos de derechos y obligaciones, es decir, de recibir atención médica, por ejemplo. Realmente es algo muy trascendente, no es algo que solo es casarte y decir contra tener un régimen, etcétera. Es tener más derechos en la sociedad, que empieza con el de matrimonio, ¿va? Muy bien, Eroba. Nos alcanzó el primer segmento. Regresamos en unos minutitos al 104.3 FM a Derecho al Aire. Gracias.
Estás escuchando Derecho al Aire. Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al Aire.
Buenas tardes, estamos de regreso en el programa de Derecho al Aire con mi compañera
Eroba Olmos.
Y bueno, mi nombre es Osiris Joana Mejía Batista. Saludando nuevamente a nuestro auditorio y recordando que el tema de hoy, en este marco de la diversidad e inclusión sexual que nos estamos uniendo a esta celebración, estamos platicando un poquito de la reforma del Código Civil del Estado de Jalisco respecto al matrimonio igualitario. Comentábamos que antes de irnos a corte, que pues el unirte en matrimonio es el primer paso para ser acreedor de una serie de derechos y obligaciones. Y bueno, ya había mucha presión social para nuestros legisladores. Puerto Vallarta ya era una cuñita ahí en el estado al nosotros empezarlo a realizar desde el 2016. Ya estaba el caminito, yo así lo veo, ya estaba el caminito normativo, incluso con la ejecutoria de la Suprema Corte 2815, en la que le dicen a Jalisco que es inconstitucional que nuestro código establezca que un hombre y mujer solo pueden contraer matrimonio, ¿va? Bastante inteligente en nuestro puerto al sustituir hombre y mujer simplemente por la palabra contrayente, siendo inclusivos y abiertos a la comunidad LGBT. Y pues bueno, sin más preámbulo, me gustaría platicar de lo que sucedió el 7 de abril, un día histórico para nuestro estado, en donde nuestro Congreso aprobó el matrimonio igualitario. Con esto se fortalece la protección de derechos humanos y sobre todo nos garantiza una vida libre, un libre desarrollo de nuestra personalidad, de poderlo hacer como nosotros deseemos. Y lo que me parece bastante interesante, Eroba, que fue una votación discrecional.
Sí, por algo.
Sí, ¿verdad? Siento que no hay nada que esconder. O sea, voy a compartir con nuestro auditorio cómo estuvo esta votación de esta reforma del Código Civil. Fue una votación con 26 a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. A mí me hubiera gustado que esos 26 a favor, saber quiénes fueron esa fracción que apoyaron esta reforma. Porque así sabes, a lo mejor a qué legisladores te puedes acercar futuramente y que van a apoyar este tipo de reformas, esta progresividad de derechos humanos a la comunidad. Me hubiera gustado saber que nos dijeran también quiénes fueron en contra, quiénes todavía se resisten a este cambio o a esta inclusión. Y además, pues bueno, como ciudadanos tenemos el derecho de saber.
Exactamente. ¿No? Sí, fíjate que quien propuso esta iniciativa, que fue la diputada Susana de la Rosa, le preguntaba en algún momento que cómo se sentía que tuviera que ser pues un voto secreto, que, o sea, si no sentía que se estaba vulnerando de cierta forma, claro, en esta iniciativa. Y ella decía que sí, o sea, que no era como lo ideal, pero que temía por la seguridad y por la integridad de sus compañeras y compañeros legisladores, quienes estaban a favor, pero no podían decirlo por posibles represalias, tanto por su partido, ¿no?, como por la sociedad y por las personas que yo creo que finalmente les apoyan en esta carrera política. Entonces, triste.
¡Qué fuerte!
Sí, triste, pero yo creo que real, ¿no? O sea, es algo que ya se veía venir. Por lo menos, bueno, estamos como contentas de saber que se aprueba, ¿no?
Claro, o sea, el no deja de ser un resultado favorable, un resultado trascendental y, como lo mencionaba, o sea, un hecho histórico, sí, en el Congreso. O sea, pues todavía hay estados que no lo tienen, pero lo importante es el de nosotros, ¿no?
Sí.
O sea, lo importante es que nosotros ya lo modificamos, que ya lo aprobamos. Sin embargo, a mí sí me queda todavía, pues, ese pequeña, no inconformidad, quizás incomodidad, porque no debería de incomodarle a nuestros legisladores,
sí, exacto,
votar a favor en la progresividad e inclusión de los derechos humanos, con independencia de que sea o no para la comunidad gay. O sea, ¿qué va a pasar el día que voten a favor, por ejemplo, por otras cosas que no tengan nada que ver con la inclusión? No lo van a hacer discrecional.
Exacto.
Entonces, ahora sí que yo sí aprovecho el micrófono y de las personas que nos escuchan, de nuestro auditorio, que alcemos la voz, porque tenemos derecho a saber cómo se lleva, cuál es la metodología de la votación, saber quiénes nos están apoyando, y eso incluye a las fracciones parlamentarias, o sea, las fracciones políticas de grupos políticos que se están animando a ser progresistas, a ser incluyentes. A mí sí me parecía que era importante saberlo. Sin embargo, pues no podíamos dilatarlo mal, y si quizás fue la manera y la forma de conseguirlo, pues bueno, igualmente le aplaudo al Congreso. No,
sí,
no es menos por eso, pero
exacto. Y yo creo que, o sea, se tardaron, como lo decíamos en un principio, porque ya lo decías, ¿no? La Suprema Corte lo dijo desde hace 6 años. O sea, lo marcó como inconstitucional para todos los artículos de todos los códigos civiles de todos los estados, y tenían la obligación las y los legisladores de tomar esa inconstitucionalidad, de esa invalidación que se le dio a todos los códigos civiles que tenían esto, y pues tomarlo y legislar a favor de esta comunidad. Ya lo había dicho la Suprema Corte, pero se habían hecho como que no iban por 6 años completos.
Bueno, Puerto Vallarta sí lo escuchó.
Eso sí, sí, qué orgullo.
Y a veces me quedo pensando, somos pioneros, somos, ¿sí?, pioneros en inclusión. Desconozco si el resto del estado lo permitía.
Yo creo que no.
Lo que sí reconozco es que en Puerto Vallarta sí, y quizás por eso hay tanta expresión todavía aquí en Vallarta, y quizás por eso en Vallarta hay marchas y hay manifestaciones, porque hacemos ruidos y hacemos cambio, ¿no?
Exactamente. Y bueno, también para que nuestro auditorio conozca cómo queda,
sí, sí,
entonces,
sí,
nuestro Código Civil del estado, se invalidaron en su momento por parte de la Suprema Corte los artículos 260, el 258 y el 260 bis de nuestro Código Civil del estado de Jalisco. Y ahora, ¿cómo queda el 258 una vez que se aprueba en el Congreso este 7 de abril? Dice que el matrimonio es definido como una institución de carácter público e interés social por medio de la cual dos personas deciden unirse para realizar la comunidad de vida, para la búsqueda de su realización personal y la fundación de una familia con respeto, ayuda mutua e igualdad de derechos y obligaciones. O sea, nos quedó así.
Formidable, Eroba. En ningún momento escuché la palabra exclusivo hombre y mujer,
¿sí?,
o la celebración del matrimonio entre hombre y mujer, que le comparto a nuestro auditorio, es como antes lo decía nuestro Código Civil. Antes decía que era la celebración entre el hombre y la mujer, y entonces, pues, en estricto derecho, si llegaba una mujer y mujer, pues decían, oye, no, es que el código dice que es entre hombre y mujer.
Sí, claro.
O viceversa, ¿verdad? Si llegaban dos hombres y decían, oye, queremos contraer el matrimonio, no, el Código Civil dice hombre y mujer. Y me parece muy bonito, muy formidable, y esperemos que sea la punta del iceberg, perdón, para que después se vengan más reformas de inclusión en otros derechos sociales, como de trabajo, como de salud, como, pues, a lo mejor, hablando del trabajo, como de los beneficios sociales que tienen, por ejemplo, actualmente los matrimonios que contrayeron, que se unieron hace 20 años, ¿no? Esta compatibilidad para comprar una casa, esta compatibilidad de tener un seguro social en el que puedes compartirle a tu pareja y no tienes que ir a pelearte con el seguro social. Se vienen grandes cambios, esta es la punta del iceberg, lo repito, y esperemos que la comunidad LGBT pues cada día esté más incluida en todos nuestros derechos sociales y no nada más en el matrimonio.
Sí, yo creo que definitivamente esto pues marca un punto de partida, porque ahora nos damos cuenta, ¿no? O sea, como sociedad yo creo que lo veíamos imposible. Yo creo que dijimos, no, nos va a tomar otros 10 años que este tema se comience a hablar y que incluso, ¿no? O sea, se lleve a cabo, y darnos cuenta que 2022 y comenzamos así el año, ¿no? En abril.
Claro, y me gustaría también compartir por último en este segmento, antes de que tengamos por vía telefónica a una invitada muy especial, la diputada Yusara Canales nos va a acompañar en el siguiente segmento y nos va a platicar de viva voz cómo fue este proceso controversial en el Congreso, y a lo mejor en voces de pasillo de Congreso sí se sabe quiénes estuvieron a favor y quiénes en contra. Y pues bueno, lo que sí les puedo compartir por último a nuestro auditorio es que obviamente el Congreso ya se congratuló de este avance y así lo marca como un avance de legalidad al homologar nuestros derechos en Jalisco con los estándares constitucionales de derechos humanos. Claramente envía un mensaje de inclusión a la diversidad sexual y da una mayor protección a la población con esta reforma. Rompe una barrera histórica en Jalisco con las personas LGBT+, porque reconozco que a lo mejor Europa, nosotros vivimos en un puerto bastante incluyente y diverso, Sí. Pero Jalisco históricamente ha sido un estado conservador.
Exactamente.
Somos de esos estados conservadores, aunque nuestro auditorio no lo crea por ser de aquí del puerto y que vemos la inclusión en todas partes, pero nos vamos a otras partes del estado y vemos un estado muy diferente a lo que es Puerto Vallarta. Y bueno, y por supuesto esto también sirve para proteger la diversifobia, es decir, la homofobia, lesbofobia y todo eso. Esto poco a poco lo va haciendo punta en nuestra sociedad para salvaguardar libertad y dignidad a todas las personas de la comunidad LGBT. Y bueno, Eroba, pues vamos a platicar ahorita con la diputada. No sé si ya podremos estarle marcando quizás para que esté disponible ya ahorita en el otro segmento y ver que ella nos platique, como les decía, de viva voz, qué fue esto. Y nosotros, pues invitar a nuestro auditorio que seamos tolerantes.
Exacto, sí.
Que seamos incluyentes.
Sí.
Que sí o sí, este es el principio de muchas más cosas, de más reconocimientos de derechos, de más inclusión, y que el matrimonio igualitario es lo primero y lo que ya necesitaba Jalisco.
Exactamente, y bueno, igual invitarles a que se queden, a que nos escuchen. Próximamente en el siguiente segmento escucharemos de viva voz, como ya lo decía, a la diputada para que nos cuente de forma detallada cómo se vivió esta lucha adentro del Congreso.
Muy bien, y pues bueno, entonces nos vamos a ir a corte. Sigan con nosotros en el 104.fm, Derecho al Aire. Escuchamos sus preguntas y dudas en el 226-2266, así como en el streaming live de la página de Facebook Radio UDGPB. Y bueno, pues regresamos en unos minutitos para platicar de este proceso legislativo en el Congreso de Jalisco.
Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al aire. Estás escuchando Derecho al aire.
Bienvenidas. Bienvenidos al 104.3 Derecho al Aire. Como les comentábamos antes de irnos a este corte, tendremos ahorita a la diputada Yusara Canales, quien estuvo presente en el proceso legislativo para la reforma al Código Civil de nuestro estado de Jalisco para incluir justamente el matrimonio igualitario en nuestro estado. Diputada, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Buenos días.
Hola, muy buen día a todas y a todos por allá. Muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación vía telefónica.
Hola, Yusara, bienvenida a Radio UDGPB.
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Pues bueno, Yusara, te habla Joana Mejía Batista, aquí compañera de cabina de Eroba Olmos. Yo, pues obviamente, como muchos del auditorio, nos dimos cuenta de esta noticia trascendental, de la reforma al Código Civil, del matrimonio igualitario, pero ahora sí que como juristas, como abogada y Eroba como estudiante de Derecho, por supuesto sabemos que esta noticia salió después de un quizás largo trabajo legislativo en el Congreso, y por qué no decir, yo sentí, Yusara, compártenos, que la tenían guardada y casi que hasta se tardaron en sacar esta reforma, y pues tenemos dudas, ¿no? O sea, fue un proceso largo, hubo resistencia, y la manera en que lo manejaron de este voto discrecional, sabemos que no es normal en el Congreso que las votaciones se hagan discrecionales.
Sí, fíjate que fue un día, pues para mí muy importante. La verdad es que siempre he apoyado a la comunidad LGBT. Yo fui la más feliz de que se aprobaran estas tres leyes. Sinceramente, como bien dices, era un tema que ya se venía arrastrando y que por una situación u otra pues no se había consolidado. El día que nos tocó hacer la votación fue una votación bastante larga, terminamos ya de madrugada.
¡Órale!
Como bien dices, fue por cédula, fue un voto discrecional.
Okay.
En el cual yo no estaba de acuerdo, de hecho fui de las que alzó la voz en unas reuniones previas que tuvimos con la bancada de Morena y con otros diputados.
Okay.
Porque no estaba de acuerdo en que se hiciera de esa forma. Creo que la gente debe saber quién está a favor, quién está en contra. No son situaciones que se deben de esconder o de pasar a la mesa. Sin embargo, pues se comentó que por situaciones de seguridad, porque ya algunas compañeras estaban siendo amenazadas y amedrentadas.
Wow.
Compañeras diputadas tuvieron muchas amenazas aquí en el Congreso. Fue una situación bastante fuerte, la gente no sabe.
Sí, claro.
Esa otra parte.
Nosotros, es lo que comentaba, ¿no? Nosotros no sabemos cómo fue este proceso y ya lo estás pintando que no fue fácil.
Exacto. Yo, en lo personal, no recibí amenazas o golpes físicos, violencia física como tal, pero sí recibí muchísimos correos, llamadas y mensajes de WhatsApp donde pues también me estaban amedrentando porque me decían que cómo era posible que yo apoyara a la comunidad. Pero yo siempre he creído que pues todos somos iguales, todos tenemos y debemos de tener los mismos derechos.
Claro.
Al final, la comunidad LGBT también son personas, son humanos, sienten, han luchado muchísimos años por tratar de ser lo más iguales posibles, y creo que no es justo que se les dé la espalda. Ellos como ciudadanos también pagan impuestos, entonces ¿por qué no tener los mismos derechos? Creo que es ilógico que tratemos de señalar solamente por una preferencia sexual, la cual a nosotros como personas ni siquiera tendría que ser un tema, creo yo. Entonces, yo ese día de la votación por cédula, la verdad es que yo tomé foto de cada voto que hice, lo compartí en mis redes sociales.
Wow.
Totalmente a favor.
Te lo aplaudo.
Yo no quería que mi voto fuera discrecional, yo sí quería que la gente supiera que estoy votando a favor, y estoy tan orgullosa y estoy tan contenta porque de verdad que fue un día trascendental, es histórico en Jalisco, y simplemente demostrar mi apoyo incondicional con todas y todos los ciudadanos por igual, sin importar ninguna circunstancia o alguna situación.
Yusara, pues primero que nada, fue un acto de valentía,
sí.
Te lo reconozco, más por esa serie de mensajes y llamadas o cosas que dices que recibías. No quiero pensar si tú no recibías amenazas, o sea, la clase de amenazas que pudieron haber llegado a tener algunos legisladores, y pues bueno, pensamos lo mismo que tú. Nos hubiera gustado saber quiénes votaron a favor y quiénes en contra, pero bueno, eso no desmerita que se logró lo que se quería. Y pues qué padre que se haya logrado, y lo que mencionas, pues bueno, nunca vamos a saber quiénes fueron los que no votaron a favor, pero lo importante es que se abrió punta, y en lo particular, yo, Sara, te reconozco que para precisamente para los que mostraron su voto es una seña de que sí hay legisladores que van a seguir luchando por esos derechos progresistas para la comunidad LGBT, y creo que hiciste bien, pese a los mensajes y todo lo que hubieras recibido, así que reconocemos tu valentía de haberlo hecho.
Sí, definitivamente, creo que fue, como lo comentabas, algo complicado. Y bueno, diputada, nos gustaría saber si hubo alguna discusión, si alguien demostró alguna opinión al respecto, a pesar de que haya sido un voto, pues, secreto.
Pues no, realmente todo el mundo se quedó callado, solamente se hizo el conteo de los votos. Tuvimos 26 votos a favor, 10 en contra y una abstención. Fue un tema que ya realmente no se tocó, al menos yo con los otros diputados de otras bancadas no tuve la oportunidad de saber quién votó a favor o quién en contra. Más o menos nosotros ya teníamos pues contemplados quiénes iban a favor y quiénes no. En lo que fue la bancada de Morena como tal, sí lo discutimos. De hecho, son temas que realmente desde un inicio todos acordamos que no íbamos a dejarnos guiar por lo que pensáramos la mayoría, porque normalmente las decisiones de las votaciones en el pleno, tenemos una junta previa y claro, en ella discutimos, hablamos, hacemos lo que tengamos que hacer, pero al final nos ponemos de acuerdo y salimos todos en conjunto. Sí. En esta ocasión y en este tipo de temas fue un acuerdo que hicimos desde un inicio que entramos a la legislatura. Íbamos a respetar lo que cada quien pensara y que pues adelante, lo que cada quien decidiera era lo que iba a hacer. Obviamente sí lo platicamos previo a, en el cual pues realmente toda la bancada estuvimos de acuerdo, estuvimos a favor, gracias a Dios, y fuimos también muy sorprendidos porque nuestro coordinador, Chema Martínez, que como todos sabemos es muy conservador. Ajá. Y tiene otro tipo de ideales, pues nos sorprendió porque al final votó a favor, y la verdad es que estuvimos todos muy contentos de ver esa reflexión que él tuvo de aceptar que claro que puede cambiar tu ideología. Claro. Que claro que hay situaciones que muchas veces te mueven, o el escuchar la historia de una persona que vive todo el tiempo señalado, que vive todo el tiempo discriminado, sí te mueve, la verdad. Y en esta ocasión Chema tuvo la oportunidad de dialogar con una persona de la comunidad LGBT y escuchar su historia, que realmente cambió su forma de pensar, y todo se lo agradecemos y se lo reconocimos en el pleno.
Wow, espero que así como Chema, Yosara, seguro hubo más, que qué bueno que se dan cuenta que es imposible resistirte a ese cambio, porque comentaba Eroba en otros segmentos, Yosara, no sé si compartes esto, y esto nos lleva a otra pregunta, que esto es el inicio, que seguramente el Congreso ahora tendrá que seguir con esta progresividad de derechos, y a mí me queda esta también pregunta hacia ti como legisladora, que ahora qué sigue, o sea, cuál fue la reacción de ahora sí que del Pleno, de todo el Congreso, al ver que la reforma ya no había vuelta atrás, que ya iba a ser algo oficial, incluso tan oficial que ya lo tenemos en nuestro Código Civil hoy en día. Entonces, si a pesar de que fue aprobación, todavía hubo alguna resistencia tras esta votación favorable.
No, no hubo ninguna resistencia, totalmente se llegó al acuerdo y ya no se tocó más el tema. La verdad es que para mí fue bastante gratificante ver que se aprobaran las tres leyes. Como bien sabemos, no solamente estábamos luchando porque sucediera o fuera un hecho el matrimonio igualitario, sino también por las otras dos, que fue las terapias de conversión, que era un tema que de verdad a mí en lo personal me traía bastante preocupada, porque lejos de ser una terapia, que desde ahí está mal el concepto, no era ninguna terapia, pues no tenían por qué ser sometidos las personas de la comunidad LGBT, que a muchas de ellas sí les tocó entrar en ese tipo de situaciones, maltratos, les hacían exorcismos, golpes físicos, golpes también emocionales. Fue una situación bastante, bastante complicada. Yo tuve la oportunidad de escuchar muchas historias de este tipo, y de verdad es que te da impotencia, te da coraje. Y al ver que todo esto y todo lo por lo que ellos venían luchando ya es una realidad, wow, es una experiencia que ni siquiera sé cómo expresarla, pero estoy muy contenta, la verdad.
No, Yusara, se te escucha, sí nos llega el cómo lo estás expresando, y sí es cierto, además de lo del matrimonio igualitario, que aunque es nuestro tema el día de hoy, claramente también se prohíben estas terapias de conversión, y pues en consecuencia la tortura y tratos crueles, denigrantes contra estas personas, que pues la sometían a este tipo de terapias, ¿no? O sea, esto es otro aplauso para el Congreso, Yusara, y pues bueno, ¿qué sigue, Yusara? El Congreso entonces ya con esto tiene una postura favorable de apoyo a la comunidad LGBT?
Sí, así es, totalmente. El apoyo va a ser incondicional, hablando desde mi bancada de Morena y desde mi punto de vista personal, el apoyo está totalmente abierto para la comunidad LGBT y pues seguiremos trabajando en pro de todos los temas que se han venido arrastrando, que se han venido guardando en un cajón y que sin embargo son de suma importancia para que vivamos en un mejor Jalisco. Y de verdad, sin, ahora sí que choro de político, de verdad es que necesitamos hacer conciencia y ser más empáticos en todos los sentidos. Dejémonos de tantas cosas, tantos problemas, tantas rivalidades. La verdad es que podemos vivir en un mundo mucho mejor si cada quien ponemos nuestro granito de arena. Entonces estoy haciendo lo correspondiente desde mi trinchera y ojalá que cada uno de mis demás compañeros y de en general la sociedad tome conciencia de que podemos vivir en paz y en tranquilidad, que mucha falta nos hace, la verdad.
Ay, Yusara, nos da gusto escuchar palabras así y más lo que dijiste, ¿no? O sea, todas esas cosas que están guardadas en el cajón, en el Congreso, que están olvidadas, están saliendo, y nos da gusto escuchar a diputadas como tú, jóvenes, incluyentes, que obviamente están progresando en el Congreso y vienen seguramente cosas buenas, como lo dices.
Sí, agradecerte, Yusara, por acompañarnos el día de hoy, recalcar que es nuestra representante del Distrito 5 de Puerto Vallarta. Así que Puerto Vallarta votó a favor del matrimonio igualitario y pues fue parte importante de que se aprobara en este sentido. Agradecerle, diputada, por acompañarnos el día de hoy y pues crear cada vez más esta cercanía entre el Congreso y pues la ciudadanía.
Ay, muchísimas gracias por este espacio donde les pude compartir mi experiencia. De verdad que me encantaría volver a compartir este tipo de experiencias con ustedes cuando sea posible. Quedo a sus órdenes y les mando un abrazo a todas y a todos por allá. Cuídense mucho.
Muchas gracias, Yusara.
Sí, igualmente, hasta luego.
Gracias, bye.
Bueno, pues la opinión en directo y en vivo de la diputada Yusara Canales.
La verdad sí nos deja muy felices, ¿no? Por lo menos optimistas.
Claro, pero pensamos que fue algo fácil, ¿no? Pensamos que sí. El Congreso lo aprobó y antes de eso no hubo nada más que una votación, y qué triste y lamentable saber que hubo amenazas y esta serie de cosas para algunos legisladores, pero bueno. Continuamos con el programa, rápidamente nos vamos a ir a un último corte y regresamos al 104.3 FM, Derecho al Aire. Véannos también, perdón, en Radio UDGPB, en el streaming live del Facebook.
Estás escuchando Derecho al Aire. Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al aire.
Pues muy bien, estamos de regreso. En el segmento anterior tuvimos los comentarios de la diputada Yusara Canales, quien nos platicó cómo fue este proceso legislativo, bastante duro para todos nuestros legisladores. Sin embargo, les reconocemos su valentía para llegar a este paso histórico en Jalisco, en inclusión y diversidad de nuestro estado. Y ya en este último segmento que tenemos, Eroba, platícanos y comparte con nuestro auditorio sobre todo, ¿qué es lo que puede hacer ahora nuestra comunidad? Digo, ya lo hacíamos en Puerto Vallarta, pero para todo el resto del estado de Jalisco que nos escucha, no dejen que sus derechos se amedranten. ¿Pueden ustedes contraer matrimonio con la persona que ustedes deseen?
Sí, justamente encontramos en internet que por parte de transferencia de nuestro gobierno de Jalisco nos dicen cuáles son los requisitos para el matrimonio igualitario. En primera, pues llenar la solicitud de matrimonio, como ocurre en cualquier caso. Haber recibido el curso prematrimonial civil en el DIF por ambos contrayentes, sí. Sabemos que dicen contrayentes. Copias certificadas recientes del acta de nacimiento de los pretendientes. Certificado médico de salud expedido por las instituciones de salud pública, no hospitales particulares, en el que se acredite el tipo de sangre para la afinidad consanguínea, también para que también no padezcan enfermedades contagiosas como VIH, SIDA, sífilis, tuberculosis o alguna deformación física, enfermedad crónica o incurable o hereditaria, ya que recordemos que es uno de los impedimentos en nuestro Código Civil del Estado de Jalisco. Todavía. O sea, debe tener, ¿sí? Todavía. Sí,
es lo que decíamos, que la inclusión del matrimonio es lo primero, pero sí. Vienen muchas cosas más, porque incluso las condiciones de salud no deberían de ser un impedimento.
Exacto, y que lo pongan como requisito.
Ahí vamos.
Sí, entonces para que lo conozcan las personas que nos están escuchando el día de hoy, estos son los requisitos, y presentar finalmente el convenio que establezca el régimen patrimonial al que quedará sujeto, que al igual pues son completamente iguales, ¿no?
Son los mismos requisitos, ¿sí? Exactamente, pero ya lo dijiste, son los mismos requisitos. No estaba de más compartirlos con nuestro auditorio, sobre todo aquellos que nos escuchan en diferentes provincias del estado de Jalisco, pueden ya acudir. Nos encantaría que a lo mejor nos compartieran después el primer matrimonio, quizás, por ejemplo, en Lagos, el primer matrimonio igualitario, sí. En Atenguillo, o incluso en pueblos más pequeños, ¿no? Como lo que tenemos cerca aquí, el primer matrimonio igualitario en el Tuito, en sí. Talpa, en Mascota, en todas las provincias que tenemos aquí a nuestro alrededor de este puerto, saber que ya lo están haciendo, que ya lo están incluyendo. Y que nunca más en Jalisco se va a restringir este derecho a una persona.
Exactamente, todos los derechos para todas las personas, que es lo que podemos decir en este espacio jurídico.
Muy bien, y pues bueno, con eso concluimos el día de hoy con nuestro tema de matrimonio igualitario en esto que fue Derecho al Aire. Dejamos este espacio al final de nuestro programa, Iroba, por algo no menos importante que hoy nos afecta a toda la comunidad universitaria, y también para compartir y seguir invitando a este llamado del 26 de mayo en la ciudad de Guadalajara, a esta mega marcha por la defensa de la autonomía universitaria en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, es una convocatoria para todos y todas. Por ahí tenemos una información que dice por qué marchamos, y queremos compartir con nuestro auditorio, quien quizás solamente piensa en que estamos marchando solo por un presupuesto. No, compañeros, compañeras, y público y auditorio que nos escucha, este 26 de mayo a las 12 horas salimos de Plaza Liberación en la ciudad de Guadalajara. ¿Por qué marchamos, Eroba?
Bien, como tú lo comentabas, no solamente, ¿no?, para exigir un presupuesto, sino también tenemos aquí otras condiciones que por las que se sale a las calles. En primera, pues, para tener la autonomía universitaria, para que el gobierno no decida de forma arbitraria sobre el presupuesto de nuestra institución.
Claro.
Y que la universidad siga siendo una institución libre y autónoma.
Claro, por supuesto. Y lo más importante también, que el presupuesto que el gobierno de Jalisco asignó a la UDG es el más bajo en los 10 años, Eroba. Nunca antes en 10 años habíamos tenido tan poco presupuesto, lo cual nos lleva a otra cosa. Somos más estudiantes, somos más centros. Recuerden que la Universidad de Guadalajara no nada más son los campus o centros universitarios, también son todas las preparatorias de bachillerato general por competencias que tiene el SEMS, el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad, y que bueno, ¿cómo puede ser que con este presupuesto tan bajo nos alcance cuando somos más, cuando son más las necesidades, cuando tenemos alumnos sin bancas, cuando tenemos profesores sin pizarrones? Y esta es una afectación para todos, porque seguramente todo el auditorio que nos escucha tenemos a un sobrino, a un hijo, a un primo, a un hermano, ¿por qué no a un papá, a una mamá en la universidad? O en educación media superior, todos nos estamos viendo afectados por esta reducción al presupuesto. Por eso es muy importante que para mí, nuestro auditorio y también Eroba, que nuestra comunidad universitaria, recordarles el por qué marchamos. marchamos para tener más espacios para las y los jóvenes de Jalisco en nuestras aulas.
Para garantizar sueldos dignos para trabajadores, trabajadoras y docentes e impulsar la investigación.
Por supuesto, para que se siga construyendo el CUTLA Jomulco, el centro universitario que da educación a más de 30,000 jóvenes y que recordemos que se encuentra en la metrópolis, donde está más concentrada la población en el estado de Jalisco. La metrópolis necesita más centros universitarios.
Sí, también para la construcción del Cutlaquepaque y las nuevas preparatorias que serán puestas en Tonalá, Guadalajara y Tlajomulco.
Por supuesto, haciendo hincapié que la Universidad de Guadalajara no solo son centros universitarios, también somos educación media superior. Y claro, para seguir garantizando la admisión del 100% aspirantes a prepa, que era lo que mencionaba, porque si no lo recuerdan, en pandemia, la Universidad de Guadalajara en el nivel media superior fuimos la primera universidad en el país en admitir a todos sus aspirantes. Claro que en su momento, porque estábamos en una virtualidad.
Sí.
Y por supuesto también porque no le queríamos restringir el derecho a la educación a ningún aspirante a bachillerato en el estado de Jalisco que hiciera trámites para las prepas UDG. Y bueno, y claro, ¿por qué no? No olvidemos que también la Universidad de Guadalajara somos una institución que promueve el arte y la cultura y la ciencia. Hay que reconocer a la FIL, al Festival Internacional de Cine en Guadalajara, a tantos eventos que hace la universidad que enriquecen nuestro estado y que pues obviamente para todos se ocupa por lo menos un presupuesto digno, porque no estamos pidiendo más. Estamos pidiendo la inflación que tenemos cada año y claro que es arbitrario que el Estado ahora nos quiera dar lo mismo que nos daba hace 10 años, cuando en 10 años hemos aportado a Jalisco, hemos crecido en una matrícula y sobre todo hemos dado educación a los y las jaliscienses por más de 10 años. Y pues bueno, claro que queremos seguir siendo una institución libre y autónoma y nadie nos va a prohibir el que nos expresemos. Como abogados de Oroba sabemos que tenemos todo el derecho de salir a las calles a manifestarnos, así como en el tema que hablamos el día de hoy, así como la comunidad LGBT marcha por sus derechos y por ser incluidos, este 26 de mayo vamos a marchar en esta mega marcha toda la comunidad universitaria del estado de Jalisco. Y pues bueno, por último, algunas recomendaciones para los que nos van a acompañar a la marcha. Les recomendamos ir en ropa cómoda, llevar una gorra, mantenerse hidratados, ¿por qué no? Protector solar, si lo deseen, el uso de cubrebocas. Sabemos que ya se levantó esta medida sanitaria, pero hay quienes aún lo desean. Y pues bueno, mantenerse informado también de las redes de la Universidad de Guadalajara, porque recuerden que nosotros siempre marchamos pacíficos. Nosotros, ha habido por ahí algunas, en algunas noticias de redes sociales, de alguna que otra marcha, que dicen ser universitarios. Ojo, no son universitarios, esos enmascarados, esa gente que atropella derechos o destruye calles o coches, no son universitarios. Nosotros marchamos de manera pacífica, evitando provocaciones. Lo único que queremos es defender la universidad de los y las jaliscienses.
Exactamente, ahí está la convocatoria para quien quiera sumarse este 26 de mayo.
Así es, quien quiera sumarse de nuestra comunidad universitaria, los invitamos a que se acerquen a su autoridad, coordinadores de carrera, jefes de departamento, secretarios, secretarias, todos y todas estamos invitados a marchar este 26 de mayo.
Exactamente.
Y pues bueno, sin más preámbulo, nos vamos a despedir del programa del día de hoy. Sin más, agradecer por supuesto al auditorio que nos escuchó y nos sintonizó, también a aquellos que nos vieron por el Facebook Live de Radio UDGPB y por supuesto a la intervención de la diputada que tuvimos. Muchas gracias Eroba también por acompañarnos en cabina y por supuesto agradecer a nuestro rector de centro que nos permite este espacio, a la directora de radio Susana. Te mandamos un fuerte abrazo.
Sí.
Y también a Daniel y Jonathan, que siempre nos están ayudando en producción. Y pues bueno, muchísimas gracias. Recuerden que estamos todos los martes a las 12 de mediodía en esto que es Derecho al Aire por el 104.3 FM. Mi nombre es Johanna Mejía Batista y mi compañera de cabina,
Eroba Olmos. Nos vemos el próximo martes.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire. Hasta la próxima.